Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable, Gracias muchachos. Aquí estamos en la ciudad de Cipolletti con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Vamos a aprovechar el envión inicial para saludar al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra esta noche con nosotros el agrimensor italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante, grazie mille a tutti.
Muy amables. Bueno, muy bien, vamos directamente a la parte conceptual ahí del está. Programa.
Estuve observando camino hacia aquí, hacia Cipolletti, desde por la ventanilla del avión.
Ajá.
Las rutas.
¿Qué se asomó? ¿Qué
fue? Usted vio, sigue mirando así. Toda la zona de entre La Pampa y Río Negro, hay rutas en líneas rectas. Creo que están, me han dicho que llaman la ruta del desierto, que es la recta más larga del país.
Qué y, miedo me da
sí, me inquieta.
Muchos kilómetros así en línea recta. Sí. Y yo digo, las autoridades de Vialidad Nacional creo que ponen cosas para hacer más atractivo el... Para
no lo consiguen.
Que, bueno, alguna curva,
claro, lo que
algún
hay que
cartel
decir
publicitario.
Esto es una moción que vamos a hacer.
Sí, señor.
Sí.
Hay que torcer y hacer chicanas en esa ruta.
Pero
más curvas, ir hasta allá y volver.
Rotondita.
Ya se sabe que cuando una ruta es recta y no tiene absolutamente ninguna clase de incidente,
sí,
uno se duerme.
Sí, es verdad.
Uno se duerme. Sí. Yo tengo un amigo que es médico,
sí,
y él me dijo que vive por aquí.
Ajá.
Cuando alguno tiene insomnio, lo manda con una camioneta a que ande 30, 40 kilómetros por la ruta y se duerme en serio. Pero vamos a instalar atracciones de todo tipo.
Ah, mire.
Primeramente, vendedores de toronja.
Claro, bueno, con los frutos, todos los frutos que tenemos ahí a lo largo.
¿Y cada cuánto los vendedores?
Cada 5 metros.
Pero eso no me parece
es mucho,
demasiado.
¿No?
Es mucho. Es mucho porque ya las toronjas apiladas ocupan esa...
Miel, se puede vender miel.
Manguera.
Parques de diversiones.
Eso es importante.
Parques de diversiones. Por ejemplo, a 10 kilómetros... Hollywood Park.
Qué lindo.
Sí, sí. No sé, llega. Tampoco vas a poner Disneylandia.
No, bueno, está bien.
Hollywood Park, digo porque hay uno en Casero que se llama Hollywood Park, tiene. Bueno, no tiene.
¿Cuántas atracciones tiene?
Lo clásico, digamos. Tirar lata con con una piedra, embocar en el agujero y te lleva un premio.
Una kermés.
Sí, unos patitos en un tacho y
hay que embocarle
y unos aros. Cabeza, sí. Después tenés que meter la cabeza en otro tacho que hay, en cuyo fondo hay una moneda. Ajá. Con las manos atadas atrás y si agarrás la moneda te la llevas.
Bueno, sí, pero todo eso como parador de ruta me parece demasiado. La gente no para en la ruta para ir al Hollywood Park o a como se llamara.
¿Sabes por qué no paran los ómnibus? Por la invención del baño incorporado al ómnibus.
Sí, eso es un exceso, la verdad. Claro.
Eso es un atraso. Sí. Antes, cuando no estaba el baño adentro, el ómnibus paraba cada rato. Vos ibas a Mar del Plata, tres paradas tenías.
Y bueno,
cada rato, bajá, era otra vida.
Sí, era otro mundo y era mejor.
Era otra, uno salía, paseaba. Conversaciones peripatéticas, conocía los alrededores de Atalaya, el fondo, dos o tres árboles que hay ahí.
Sí.
Ahora todo ese turismo se perdió. Es un turismo de corto alcance, unos 100 metros más o menos.
Sí, no.
Pero se perdió. Todo había eso, claro. Se perdió. Ahora, el baño es verdaderamente un inconveniente.
Bueno, pero los micros...
Sí, ya voy, ya atiendo.
Sí. Los micros tienen obligación de tener baño.
¿Cómo tienen obligación?
Sí.
¿Es obligatorio?
Por supuesto. Hay una reglamentación que dice que el transporte público de larga distancia tiene que tener baño.
¿Y por qué no cocina si es obligatorio eso?
¿Cómo?
¿Por qué no tienen cocina entonces? A mí me parece una desventaja. Baño sí, cocina.
No, algunos le dan vianda y que no sé dónde la calientan. Vio que le dan los viajes largos.
Yo
¿no?
El baño, creo.
Sí. No. Tendrán ahí una especie de microondas.
¿Y por qué no tienen, discúlpeme, ¿no? ¿Por qué no tienen baño los de corta distancia?
Ahí está.
Es que solamente el viaje largo se te ocurre a vos.
Y bueno, no.
Bueno, por ahí yo también, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí,
soy una señora que tiene ganas de ir al baño.
Bueno, la felicito.
Y yo puedo tener ganas de ir al baño tanto si voy de Buenos Aires a Cipolletti como si voy de Buenos Aires a Palermo.
Bueno, sí, hacia adentro. Sí. Bueno, señora, pero usted...
Sí, señorita.
Señorita, discúlpeme, quizás sea un poco fuerte el verbo, pero puede aguantar.
Es una vieja, no la hago aguantar mucho, pobre.
En cambio, en un viaje largo...
No se trata de aguantar o no aguantar, se trata de un derecho.
El derecho, muy
bueno,
derecho. El derecho a tener ganas con...
Tenemos derecho a lo que sea.
Pero no, pero usted, ¿qué quiere? El baño ahí de adorno. Quizás no lo use nadie.
No. ¿Cómo es el reglamento del uso del baño en los micros de larga distancia? Supongámonos que hay,
supongamos mejor, sí.
Que hay tres pasajeros,
sí,
que quieren usar el baño.
Sí.
¿Se hace cola en el pasillo o se espera agazapado en el asiento y cuando ve que se mueve la puerta surge a gran velocidad como una centella? Y manotea la puerta.
Tendría que haber un talonario con números.
Claro,
no,
ahí está.
Sí, señor.
Lo llama usted al asistente del conductor,
sí,
que antes era el guardia y ahora no sé qué. Y le dice, por favor,
24.
Con toda discreción.
Claro.
Con toda discreción. Por favor, un número para...
¿Cómo?
Un número para el baño, por favor.
¿Para el baño?
Sí, sí, para el baño.
Va a tener que esperar.
No, no, vos le das el número.
Ah, bueno, sí.
Y te toca el 42.
Sí.
Y entonces,
son 30
una chicharra pasajes luminosa, porque no es el tipo 24,
no.
Y menos que te llamen por el apellido. Sí.
Han cantado bingo.
Palmentieri.
Pero eso fomentaría la corruptela, porque usted tiene el 42, por ejemplo. A mí tocó el 48 y estoy más apurado que usted, señora.
Hay gente que saca número en vano,
claro,
solo para traficar,
por si acaso,
con las personas que lo necesitan más.
Sí.
Así que no lo tiene el señor, un tipo inquieto, ¿no? Entonces se acerca el tipo, ¿qué número tiene? El 46. Tengo el 14. Tengo el 14. Así que bueno, 100 pesos.
Sí, y ya pasó, le dice.
Lo mejor es una chicharra, así, de modo impersonal, sí, que llama por un número.
Bueno.
No es cuestión de andar siendo tanta laraca tampoco.
No, pero hay una señal lumínica que...
Ah, ¿qué tal?
Que no anda, señor, disculpe.
Que sí, cuando se enciende el muñequito...
Ajá.
Se cruza la calle.
Usted sabe que si está verde...
Sí.
Puede ir.
Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el baño está atrás. Claro. Cuando usted va a una sala de espera, los asientos están mirando la señal lumínica.
Sí.
No lo ponen atrás, con los asientos mirando para allá. ¿Dónde vio eso?
No.
Entonces usted tiene que cogotear de esa manera. Al cabo de 30, sale del baño así.
No, pero es aún peor, porque ahora los baños están abajo, no atrás.
¿Abajo de qué?
Los micros...
Abajo, en la, como antes.
Claro, en la terminal. No.
Abajo, en el parador, en el bar.
No, en la parte baja de los micros, porque ahora son todos los de larga distancia, de dos pisos.
De dos pisos,
casi
todos. Que son arriba y abajo.
Ahí claro. Abajo. Y el baño está abajo y el cartel lo tiene arriba. Entonces usted se tiene que apoyar...
¿Cómo? ¿Y el tipo que viaja abajo? ¿Cómo lo sabe?
Viaja al lado... Hay otro cartel.
Ah, bueno.
Y... Si usted está presto a ir al baño
sí,
y el cartel está en rojo, yo le recomiendo, se para en el pasillo y
la escalera.
Apoya los codos en un apoyacabeza y en el otro, en el sería el asiento B y el C.
No voy a aguantar, sí.
Entonces ya está preparado y está dando señales de que usted es el próximo.
Pero ¿no hay peligro, digamos, que la gente baja apurada
sí, claro.
del primer piso a la planta baja del micro y se producen toda clase de accidentes, especialmente con ancianas?
Bueno, es difícil, sí, ¿cómo le va?
Imagínese una anciana, usted está sentado abajo y ve que una anciana cae a sus pies después de rodar por la escalera.
No, además...
¿Qué le pasó, señor?
La escalera desemboca, la escalera que es casi una escalera caracol,
sí,
casi, desemboca en la puerta del baño. Entonces se puede producir el
un encontronazo.
Un encontronazo.
Con el que sale y el que entra.
Sí.
Bueno, pero eso...
Que viene con el ímpetu de...
El asunto
de
la pelea.
Ahora, ¿cuánto tiempo puede permanecer uno legítimamente dentro del baño, vamos a llamarlo así?
Sí. Y mire, eso es... No hay nada escrito, no hay nada.
Tiene que haber una ley, señor.
Tiene que haber escrito.
Y bueno, no, ¿qué vamos a decir?
A mí me ocurrió una vez algo muy desagradable. Uh-huh. Muy desagradable. Yo venía en un viaje nocturno, ¿cierto? Muy bien. Entonces estaban durmiendo todos. Y, bueno, había una dama que estaba en el asiento de adelante con un señor. El señor dormía y esta dama se dio vuelta y dice, ¿cómo le va? Y dice, disculpe que me le acerque. Pero estoy mal casada, me dice la
señor, pero ¿a dónde va?
Mi marido, dice que es esa persona que está durmiendo a mi lado, es un ser detestable y yo estoy buscando una persona como usted, dice, así que calcule.
Qué buena esa compañía.
Pues, claro, bueno, una cosa trajo la otra y le digo, ¿qué le parece... si nos amamos, aprovechando las circunstancias,
así de buenas
de que, el asiento a mi lado está vacío. Me dice, eso es precisamente lo que yo pensaba.
Bueno.
Dos o tres frases de circunstancias. Por ejemplo, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué soy yo? Sí. Y, pasamos a las vías de hecho. En eso, este hombre se despierta.
No, señor.
Y, bueno... Yo me había sacado algunas prendas.
Claro, me imagino.
Entonces la mujer, al grito de mi marido,
soy yo.
Me dijo, huye. Una escena clásica.
Sí, ¿a dónde va a huir? Está ahí.
Exactamente, al baño.
Ah.
Salí corriendo y me metí en el baño, dejando incluso algunas prendas de vestir.
En el camino.
En el camino.
Como después, Hansel y Gretel.
La,
sí.
Me metí en el baño y este hombre sospechó. Yo porque encontró algunas prendas, ¿qué es lo que está pasando? Me llama mucho la atención, dijo el señor, mientras se secaba la baba emergente de los sueños. Bueno, dice a mí, esto me llama mucho la atención. Dice,
¿y ella?
Para mí dice que tu amante se escondió en el baño, como ya es clásico. Dijo.
Bueno, no sé si es clásico.
Hay gente que viajaba mucho, claro.
Entonces, viene, me volvió a la puerta del baño. Bueno, yo respondí con una frase clásica, ¿no? Ocupado.
Bueno, bien. Está bien, ¿qué iba a decir?
¿Quién es?
Bueno, el tipo...
¿Qué esperó?
Esperó. Pensó, si está ocupado va a tener que salir.
Claro.
Después lo voy a interrogar. Yo no podía salir, primero porque no me iba a encontrar justamente con el marido de mi amada.
Sí, más bien.
Y segundo porque estaba en calzoncillo.
No, señora, la verdad es que usted estaba en un brete.
Claro, ahí mismo. Y, bueno... De golpe empiezan a levantarse pasajeros que sí querían usar el baño. Y empiezan a golpear. ¿Qué es lo que está pasando? creció un malestar general.
Esto es un abuso.
Sí, gente que pensó, pero puede ser. Por ahí aparece un tipo con una horquilla.
¿De dónde la sacó, señor?
Otro con una antorcha.
Otro con una antorcha. ¿Qué sé yo? Vamos a tirar la puerta abajo, tirar la puerta abajo. Y encabezando la fila, el marido de mi amada. Que yo tiro la puerta abajo, la puerta abajo. Sí. Hablaba así, hablaba. Sí.
Tengo peapeta.
Porque ya estaba un poco nervioso por la situación que estaba viviéndolo.
Sí. Claro.
Y yo que no estaba menos nervioso, no sabía qué hacer. Y entonces cuando vi que ya empezaban
a
forcejear, vi la ventanilla.
Había como un ventiluz ahí.
Había,
¿no?,
un ventanuco, claro. Como suele haber en los baños todos. Entonces salí por la ventanilla y me ubiqué.
Qué suerte que le pasó el cuerpo entero, ¿no?
Claro, claro. Sí, tuve suerte. Por suerte estaba en calzoncillos. Sí, facilitó un poco la operación. Entonces me acomodé arriba del techo del micro.
En marcha.
Justo, ¿no?, en el momento que caigo sobre el techo, oigo que la gente arrecia.
Y de arriba
no,
la puerta.
No, todavía no. No, empezaron a gritar. ¡Muerte!
Sí, ¡muerte al monstruo! Sí, sí.
Estaban todos ahí, ya casi en los asientos no había ninguno. Yo aproveché, me filtré por una ventanilla de la planta alta, claro. Robé unas ropas que había por ahí.
Claro.
Me las puse y me incorporé a la fila de turba indignada. Y empecé a gritar. Era, me convertí en el Adalid.
Sí, claro.
¡Muerte, muerte, muerte!
¿Muerte a quién, señor?
Incluso le puse la mano en el hombro al marido de mi amada.
Pero, ¿qué, por favor, señor?
¡Derribemos la puerta, derribemos la puerta! Derribamos la puerta y no había nadie.
¡Qué momento!
Pero, en el momento... la gente no vio que no había nadie. Y el que entró primero, que no fue otro que el marido de mi amada, pasó por el ocupante. Hinchado. ¡Ese fue! ¡Ese! Gritaban todos.
Y usted especialmente.
Especialmente yo.
Claro.
Y entonces, lo arrojaron por la ventanilla.
Pero señor, por favor.
Bien hecho.
Yo entonces volví junto a mi amada, tomé el lugar de su marido. Y bueno, tuvimos una relación bastante importante. Ajá. Hasta que el micro paró en Cipolletti.
Ah, bueno, no sé.
Se hizo justicia finalmente, está muy bien.
Sí. Ahí le digo que el baño abre toda una nueva, sí, claro, épica en los ómnibus.
Sí, sí. Bueno, los ómnibus ahora tienen con muchos muchos accesorios. Veo que está el cama, el semicama, el más o menos cama.
¿Cómo es eso? Yo creí que eran descripciones de relaciones amorosas.
No, tiene el reclinable básico.
Sí, claro. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy un pasajero.
¿Sí?
Y quiero saber, quiero conocer el menú de posibilidades que usted me ofrece.
Muy bien.
¿Qué compañía de ómnibus es? General Urquiza, hablo, el Tata.
Sí, todas esas. Ahora se juntaron todas.
Se juntaron todas como los colectivos de Buenos Aires.
Sí, son todos.
Son todos del mismo.
Sí, todos de un tipo, claro, del mismo, claro, tipo. Que ni le cuento quién es. Bueno, y. Se reclina el asiento.
Sí.
¿Cuánto se reclina?
En el semicama. Y usted tiene una tabla de planchar adelante.
Claro, por si acaso.
Se le ocurre, claro.
Se le ocurre planchar. ¿Qué? Incluso para seducir a algún señor.
En los días que se le arruga siempre
para que
la ropa.
Una chica de su casa.
No, una especie de tabla de planchar para apoyar las patas, las piernas.
Ah, sí, sí.
Y que no quede en 90 grados su cuerpo, en un zigzag de 90 grados, porque así queda el cuerpo en un asiento,
sí,
convencional.
Sí, y a mí me dijo una persona que trabaja en kinesiología que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
¿Qué, estar sentado?
Estar ni sentado ni acostado. Y si usted decide hacer una cosa o la otra.
Claro, es contra natura.
O se sienta o se acuesta. Pero se ahí, la mitad sentado, la mitad acostado, usted y ahí me nombró algunas cosas que a uno le pasaban.
Pero,
bueno, dolor, creo que fue la palabra.
Bueno, no sé, dolor. Bueno, pero uno
esos
pasa.
Términos médicos que usan ellos.
Pasa por posturas intermedias, como el arquero de fútbol.
¿Cuáles son las posturas intermedias?
El arquero de fútbol.
El arquero de fútbol. La pata postura abierta, medio agachado, así.
No está sentado, no está
claro,
parado.
Atajando,
no está...
penales.
Sí. A veces no está ni atajado.
Ojalá que vaya afuera, sí, sí.
Conviene ir moviéndose en yo en todos los viajes.
Sí.
Cada X cantidad de tiempo.
Sí, dígamelo.
Tampoco. No, no abra sus entrañas.
Sí. No, no.
Haga una confesión, pero hasta la mitad. ¿Cuánto tiempo? X.
X cantidad de tiempo.
10. Sí.
Lo utilizo para estirarme y contraerme. Estirarme y contraerme.
¿Cuántas veces lo hago?
Sí, no te detengas, bueno. No te detengas, vamos, vamos.
Para que las articulaciones estén lubricadas.
Ajá. Me perdí ahí.
Así y no que... venga lo que dijo el señor, el efecto que le advirtió el kinesiólogo llamado dolor. Entonces usted veo que hay unos gráficos, por ejemplo, para los viajes en avión, los viajes largos, que usted se agacha por completo, mete la cabeza entre las piernas
del otro.
No,
yo pensé que era un chiste eso, no una recomendación. Claro,
en las propias hacia
en el
abajo.
Tren, por ejemplo, cuando están los asientos enfrentados, cada uno se ayuda al otro y Dios en la de todo.
Son costumbres, no, señor. Son costumbres. Claro, claro. Apoya los hombros.
En el avión no va a moverse mucho, que digamos.
Hay poco espacio.
Claro, poco, buenas tardes, hay poco espacio.
Apoya los hombros en los muslos y deja colgando...
Me imagino. La llave.
No, señor.
Señora, se le cayó esto.
La cabeza.
Sí, sí.
Entre los muslos deja... La deja suelta, porque en general no soltamos la cabeza.
No.
Nos cuesta soltar.
¿Qué cosa? El hombre es así, ¿no?
Sí.
El argentino es así.
No sé si el argentino.
Ah, no. El italiano.
No, el italiano tampoco. Yo no lo sé. El humano. El humano. Digo, la cabeza es como...
Es incómoda de llevar, sí.
Si usted la deja muerta, digamos, claro, así, sí, suelta, el cuello se va relajando y la sangre...
Yo tengo un kinesiólogo que me hace eso.
Ajá.
Sí, sí.
¿Sí?
Me agarra la cabeza así.
Ajá.
Y me la retuerce.
Hace bueno, ¿no?
Claro, eso es lo que usted le paga, porque eso no puede ser a favor de la salud.
Bueno, pero un momento. Nos estamos quedando arriba del micro.
Sí.
Y nos estamos olvidando de la ruta esta, la número 5, ¿eh?
Ah, la ruta, no sé cuál es esa, la del desierto.
La que no dobla
¿cuál?
Nunca.
La 22, me dice.
La 22.
La ruta del loco, claro, está bien.
La que no dobla nunca.
Hay disenso, porque en el fondo dicen que no es la 22 y así vamos a estar...
Bueno, entonces estamos... Momento, yo no voy a seguir hablando.
No, Pedro, no se pone
de acuerdo.
Hasta no saber cuál es la ruta, señor. Esto es un vamos medio de comunicación.
Sí.
¿Dónde veo que le mintieran en un medio de comunicación?
Sí, bueno, te lo digo. ¿Usted qué prefiere...
Sí.
¿Usted qué prefiere como a la hora de conducir un vehículo cualquiera en una ruta? ¿Hay atenuadores de velocidad que son, por ejemplo, lomos de burro o badenes?
O clavos miguelitos.
Sí. Bueno, no. ¿Usted es más amigo de la protuberancia del lomo de burro?
Y depende, eso, claro.
¿O la bahía del Badén?
No sé. Ambas cosas me parece.
El serrucho.
Ah, oh, sí.
El serrucho.
A mí me serrucho. Porque me gusta el ruido que hace.
Es lindo, así que me recuerda el tren, claro.
Y además es como los acordes de la guitarra, ¿vio? Que están separados.
No.
Sí,
¿cómo que no? O nunca vi una guitarra o nunca anduve en esa ruta, escúcheme.
Tendría que haber, como hay en las atracciones de los parques de diversiones ya mencionados, frenadores automáticos.
Claro, claro.
Que te agarren la cubierta de alguna manera, como una huella, vos metés la cubierta en la huella y te aprietan y frena solo, como en las vías.
Claro, pero ¿y en dónde lo pone eso? ¿En qué parte de la ruta?
En la ruta, bueno, donde usted quiera.
En la ruta, te lo agarra
la
mano.
En la esquina, dice usted.
No sé, antes de la esquina mejor.
Sí, bueno, un poco antes de la esquina.
Bueno, no importa.
No sé,
eso.
Me parece un sistema. ¿Por qué está en contra?
Porque sí.
A mí me gusta que haya puentes.
Sí. Atracciones le gustan.
Claro, bajadas, desniveles.
Como una especie de montaña rusa.
Un tirabuzón.
¿Qué?
Una especie de tirabuzón. Pero el auto no se sostiene cabeza para abajo.
No, y si no, detención obligatoria.
Detención obligatoria.
Cada 20 kilómetros, detención obligatoria. Entonces, es un predio municipal, detención obligatoria. Te atiende un zorro y un vigilante, te dice, tiene que bajar a estirar las piernas 5 minutos.
Claro, pero usted le dice que yo ya hice los ejercicios.
No importa, puse señor.
No, pero
cinco minutos de elongación obligatoria. A ver, elongue.
No, pero...
Y está el tipo, bueno, tómese el aire, ¿no? Y ya está. Y entonces vamos a aprender todos, no sé qué.
Ah, bueno. Ahí donde está el Estado, claro, usted no puede hacer trampas si está el Estado controlando, claro, señor. Claro. Es más fácil esto.
Pero va a estar toda la gente elongando en estos paradores...
Uno después de otro, en fila.
Lo que ha pasado muchas rutas es que cuando enderezan las rutas, las hacen más cortas, evitan estas sinuosidades, construyen, ponerle un túnel, un puente, lo que sea. Muchos pueblos que antes tenían contacto con la ruta,
claro,
o estaban exactamente en el medio de ella, que es el peor lugar para hacer un pueblo, quedan fuera de la ruta. Mm. Y ahí el pueblo languidece y muere.
¿Así?
No. Grandes ciudades, en otros países. ¿Te conoces la ciudad de Cincinnati en Estados Unidos?
Sí, señor.
No sé qué más.
No, espere.
¿No vio la película de Cincinnati Kid? Bueno, no existe más eso. Porque estaba en medio de la ruta a Cincinnati, todo parado, que yo, ay, caramelo, que yo, florecía la industria del caramelo en Cincinnati, la industria del sándwich de jamón, baños, fichas para el metegol, todas esas cosas.
Sí.
Un día la ruta empezó a pasar a 60 kilómetros. Yo pasé la última vez por Cincinnati, vientos, remolinos,
un cardo ruso,
fardos de pasto, así de ramas secas, por el medio de las calles.
Pueblo fantasma.
Pueblo fantasma.
Sí, señor.
Las casas ahí abandonadas. Ah, por ahí un viejo.
Un anciano, sí.
¿Qué era el que lo hacía elongar, el vigilante?
Esto es Cincinnati, señor. Era Cincinnati.
Pero entonces el pueblo, discúlpeme, pero el pueblo no tenía un carácter genuino. Era,
acá en
era
Argentina,
una
46% de los pueblos desaparecieron.
46%,
sí, cuando enderezaron la ruta.
No puede ser.
Salieron 46. Con carteles que decían, tú eres en la ruta.
Esa es nuestra idea del progreso, caballero, justamente.
Me parece demasiado ese porcentaje de...
¿Vio? Ahí están las consecuencias.
¿Quién fue la UDA?
El marido de su
y acá madre. No nos vamos hasta que se sepa quién es culpable.
Están rompiendo los stands de la Feria del Libro, che.
Bueno. Muchas gracias a todos los que están aquí y especialmente a los dueños de los stands de la Feria del Libro que han sido invadidos en este momento.
Sí, hay gente
han sido ahí están tomados.
Los que están adentro están tomados. Sí, también.
Bueno, vamos a leer algunos mensajes que hemos recibido. No muchos.
Sí, diremos que hay unas cestas que están acá adelante.
Unas simpáticas canastas, tipo Caperucita Roja, las cuales podrán llenar ustedes de mensajes,
de pedidos,
claro, donaciones,
esa voluntad, lo que
plata,
bombones,
citas, etcétera.
Y los del fondo tendrán que hacer un pasamanos.
Sí, en otro orden
para que llegue el mensaje hasta aquí.
A ver, los del fondo están escuchando bien.
Parecía
me parece que son más los del fondo que los de adelante.
Sí.
Vamos a hacer la siguiente experiencia. Evidentemente hay una gran superioridad. Sin embargo, vamos a, por turno, a gritar ¡Viva el León de Francia!
Muy bien.
En una muestra de civismo. Primero los de adelante. Hagámoslo así. Viva el León de Francia, diría yo. Viva, responderán ustedes. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Epa,
No le ponga la puerta de un baño. Cuidado, a esta gente.
Atención a Triqui. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Suena fuerte, pero se escucha.
Tiembla el anciano régimen.
Sí.
Ahora vamos a hacer una pequeña pausa en el transcurso de la cual
repartiremos números para el baño.
Repartiremos números para el baño.
Ya va, señora.
36.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. Hoy, desde las 16:30, vivimos Vélez, Newell's y Banfield Independiente. Y mañana, a las 14:30, comenzamos con Central San Lorenzo. Seguimos con River Tigre y terminamos con Olimpo Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Cuando nos atrevemos a mirar detrás de lo que vemos, encontramos grandes amigos. Nos reímos a carcajadas y vivimos momentos inolvidables. Detrás de lo que vemos TV, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Nuevo día y horario. Prepárate para disfrutar de dos horas con más invitados, más humor, más actualidad y las mismas ganas de hacer un programa que nos encanta. Detrás de lo que vemos TV. Nuevo día y horario, domingo, 22 horas, por 360 TV.
Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital o entra a www.360tvdigital.com.
No. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de septiembre a Raúl Lavie y Julia Senko, por primera vez reunidos en un espectáculo inédito en el Tasso. En vivo, todos los viernes y sábados de septiembre a las 21 horas, Raúl Lavie y Julia Senko juntos en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Vaya y que con ella muera.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
La cultura nos hace amigos. Este sábado a las 21, Pichuco por 100. Y a su término, La Ruta de la Chacarera. Un programa doble que reúne mágicamente al gran bandoneonista argentino con la familia Carabajal para que disfrutemos lo mejor del tango y el folclore. Pichuco por 100 y La Ruta de la Chacarera. Sábado, desde las 21 por 360 TV.
Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723.
23 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital o entra a www.360tvdigital.com.
Los domingos a las 9 de la mañana, Alberto Lotuf está en Del Plata.
Dicen que dicen, el show periodístico que reflexiona, entretiene, informa y anticipa todo lo que se hablará en la semana. Los espero este domingo en Del Plata.
Dicen que dicen, por Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Cipolletti, en la provincia de Río Negro.
No, a los oyentes...
Al norte de la Patagonia.
A los oyentes les contamos que acabamos de recibir un obsequio por parte del intendente y el secretario de Cultura. Muchísimas gracias. Unos mates, unos pocillos.
Ajá.
Así que...
Completa la cocina ahora.
¿Dónde está Jorge Rearte? ¿Dónde está? Que se fue. ¿No?
Acá está. Allá está. Allá.
Bueno, bueno. Hola, Coco. ¿Cómo estás? Bueno, querido amigo. ¿Listo? ¿Qué? ¿No puedo tener un amigo?
Sí, no, está bien, señor.
Ah, dicen porque lo conocen, se llama la atención.
Y él está diciendo que no, dice que no, que no.
Se está tapando la cara.
Vamos a hablar esta noche de seres imaginarios. Tenemos un pequeño catálogo, nos gusta esta,
¿cómo no?,
esta idea de hacer una zoología fantástica. Cada tanto tenemos un pequeño catálogo. Hablaremos hoy quizá del más clásico de los animales míticos, que es el ave fénix.
¿A qué chifra? ¿La ave o la apagó?
No, la luz.
No, hay que explicarle a los oyentes.
Claro, sí, sí.
Se han apagado las luces, no es que el ave fénix tenga mala prensa.
Acá dice el Cipolletti. Acá el Cipolletti. Hay pintada. Fuera el ave fénix de Cipolletti.
Fuera las sucias garras del ave fénix. Sí. De Cipolletti.
Van a ser sueltas de ave fénix al final del programa.
Los fondos fénix. Sí. Bueno, los egipcios eran unos señores que buscaban siempre eternidad. La buscaban en pirámides, en efigies monumentales, en construcciones de piedra, en momias.
En momias.
Es razonable que en su país haya surgido el mito de un pájaro inmortal, dice Borges, ¿no? Si bien su elaboración ulterior es obra de los griegos y de los romanos. En la, la mitología de Heliópolis, más cercano al delta del Nilo,
la ciudad del sol, ¿no?
Sí, el fénix es el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describe Herodoto. Raras son las veces que se lo deja ver.
Ajá.
Herodoto era un famoso recitador criollo.
Sí.
Solo viene Egipto cada 500 años. Solamente cuando muere su padre, viene. Su figura es muy parecida, esto lo digo yo, a la de un águila, y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. Hasta ahí no parece nada extraordinario.
No, un pájaro.
Pero Tácito y Plinio, muchos años después, retomaron la prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es de 1461 años. Es mucho, ¿no?
Mm.
Plinio, por su parte, asegura que en realidad El fénix vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el sol, la luna y los cinco planetas, que eran los que conocían entonces, para volver a, su, a una posición inicial, ¿no? Este año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años solares. Sin embargo, más preciso sería decir que abarca 25.776, pero sí, igualmente
no tiene mucho sentido,
no tiene mucha importancia, al menos para nosotros aquí esta noche. Los antiguos creyeron que cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se repetiría en todos sus detalles. Extraordinaria idea, ¿no? Bueno, los estoicos dijeron también que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Los años y las leyendas vinieron a simplificarse, y el mecanismo de la generación del fénix también. Heródoto menciona un huevo, discúlpeme, Plinio, un gusano, pero Claudiano, justamente, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal que resurge de su propia ceniza, un heredero de sí mismo, un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al fénix: Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. El primer escritor que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne. En sus Errores Vulgares, publicado en 1646, dijo: aquí no hay fénix ninguno.
Sí. Bueno, un escéptico.
Un escéptico. Años más tarde, Alexander Ross, indignado por este escepticismo, tan indignado como nosotros ahora, sí, le contestó que el fénix se ocultaba para protegerse, por eso no,
claro,
lo vemos.
Claro.
O sea, las cosas que no vemos ni han sido vistas nunca, no es que no existan,
es que se esconden.
Es que se esconden para protegerse.
Listo.
Bueno.
Ya está. Con esta frase acabo de abolir
todo misterio.
No todo misterio, todo tipo de descreimiento.
Sí. Bueno.
Y dice: ¿cómo es que no hemos visto nunca tal cosa? Respuesta: se esconde para, claro, protegerse. ¡Chau!
No, bueno, no es una aplicación.
Yo no sé cómo no se le había ocurrido nunca a nadie.
Es irrefutable, además. Eso.
Sí, claro.
¿Y a dónde se esconde?
Es cosa
no
de
importa,
señor,
no
claro.
Importa,
no,
ese
no
Rolón,
puede ser.
Ese Rolón le termina de contar el cuento de Caperucita y dice: bueno, entonces, ¿y la familia? ¿Qué pasó?
Se casó Caperucita, dice Rolón.
No. Caperucita es grande. Caperucita.
Bueno, otro animal es el Bahamut.
Ese es bravo, sí.
Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sostén, no tenía sustento.
Sí.
Y así bajo la tierra, Dios creó un ángel, pero el ángel no tenía quien lo sostuviera. Y así bajo el ángel creó un peñasco hecho de rubí, pero el peñasco no tenía sostén. Y así bajo el peñasco creó un toro con 4.000 ojos, pero el toro no tenía sustento. Y entonces, bajo el toro, se creó un pez llamado Mahamut, y bajo el pez puso agua, y bajo el agua puso oscuridad, y la ciencia humana no ve más allá de este punto.
Porque se esconde.
Claro, porque además, este programa tiene un horario.
Claro.
No podemos invadir.
Además, claro, a tiempo de show. Una vez que se va hasta el pescado, no quiere seguir algo, claro.
Otros hablan de una neblina como sostén de la tierra. Con respecto a Bahamut, tan inmenso y tan resplandeciente es que los ojos humanos no pueden sufrir su visión. Todos los mares de la tierra, puestos en una de sus fosas nasales, serían como un grano de mostaza en medio del desierto. O sea, es grande.
Sí, claro.
Es lo que queremos decirle. En la noche 496
de las 1800
de la noche, se cuenta que a Isa, o sea, a Cristo para los árabes, le fue concedido ver al Bahamut y que tardó 3 días en recobrar el conocimiento. Se añade que bajo el pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, y bajo el aire fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak, en cuya boca están los infiernos.
Ah,
un extraordinario animal.
Sí.
Esos son animales extraordinarios, y no ponele el sapo.
Bueno.
La cultura nacional exige que digamos algo acerca de la chancha con cadena.
Nunca la he visto, ¿eh?
En el norte de Córdoba, y muy especialmente en Quilinos,
Inquilinos,
se habla de la aparición de una chancha encadenada que hace su presencia en horas de la noche. Uh-huh. Aseguran los lugareños vecinos a la estación de ferrocarril que la chancha con cadenas a veces se desliza sobre las vías férreas. Otros afirman que no es raro verla correr por los cables del telégrafo, produciendo un ruido infernal. Nadie la ha podido ver, pues cuando se la busca,
sí, también
se esconde. Recuerden a ustedes a Escila. Escila y Caribe.
Escila y Caribe, ¿no? El estrecho.
Escila, antes de ser un monstruo, era una ninfa hermosa, una mujer hermosa, una ninfa, de la que se enamoró Glauco. Glauco era un señor que para enamorarla buscó el socorro de la maga Circe, que como hemos dicho muchas veces, tenía un gran conocimiento acerca de hierbas y magias. Circe se enamoró de Glauco, pero Glauco no olvidaba a Escila, y entonces Circe era mala. Vamos.
Era mala mujer, digámoslo de una vez.
Estamos ante un triángulo.
Sí.
Glauco le va a pedir a la maga Circe que le haga gancho o le dé un filtro, un guaricho, para levantarse a Escila. Pero Circe se enamora de él. Y entonces le agarra como una envidia, porque Glauco no se desenamoraba. Entonces, ¿sabe lo que hizo Circe? Envenenó las aguas de la fuente en que aquella tiene nombre, en que Escila solía bañarse. Y al primer contacto con el agua, la parte inferior del cuerpo de Escila se convirtió en perros que ladraban. Desagradable. Sí. Ver la parte inferior de la mujer que uno estima convertirse en perros que ladraban.
Si por lo menos fueran obedientes.
¡Huira, perro!
Mire si lo desconoce.
Claro, y me hace frente. Sí. La parte inferior de mi amada me desconoció y me hizo frente. Me chumbó.
Parte inferior que ladra, no muerde igual.
Bueno, al terminar de transformarse, esta muchacha, vio que tenía 12 pies por falta de uno.
Ah, bueno.
Y por falta de dos. No se ponía y se halló provista de 6 cabezas, cada una con 3 filas de dientes.
Ah, bueno.
O sea, no se conformó con 6 cabezas cualesquiera, no. Tenían que tener 3 filas de dientes. Esta metamorfosis naturalmente la aterró.
Sí,
imagínese usted, señora, que se va a mirar al espejo, tiene 12 pies, 6 cabezas y 3 filas de dientes cada una.
Bueno, no llegaba ni a completar una fila de dientes.
Se aterra. Sí. Entonces, se arrojó al estrecho que separa Italia de Sicilia, que es el estrecho de Messina. También se habla de Escila y Caribdis.
Entre Escila y Caribdis es una expresión marina.
Que están guarneciendo un estrecho, y también se habla de las simplégaras, que son dos piedras que están en un estrecho que cuando vos pasás con el barco justo por el medio, se hacen todavía más ajustadas
una a la otra,
y claro. Te rompe todo el barco, te rompe. Pero bueno,
sí, a menos que usted
de ese no vamos trampa, a hablar. Claro. Culiata es el próximo animal.
Me suena de guaraní.
Según un mito islámico, culiata es un gran toro.
Otra vez.
Dotado de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices, 4.000 bocas, 4.000 lenguas y 4.000 pies. Total, 24.000. Para trasladarse de un ojo a otro, o de una oreja a otra, bastan 500 años.
Ah, bueno.
A culiata lo sostiene el pez Bahamut.
Sí.
Sobre el lomo del toro hay una roca de rubí, sobre la roca un ángel, y sobre el ángel nuestra tierra.
Claro,
nosotros aquí estamos en la ciudad de Cipolletti, etc. Últimos bichos. Animales fantásticos. Mire, he elegido unos bichos de la mitología china. son pocos y breves. El Xin Tian es un ser acéfalo, decapitado por los dioses. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo en su boca. Corre y salta en los descampados, nada más. El Pin Feng, que habita el país del agua mágica. Parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo. Punto.
No sabe para dónde ir. Está bien.
El Tichiang es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene ni cara ni ojos. Punto, no tengo más animales.
Si sigue trayendo eso, nos vamos a ver en problemas. Sí. Pero en realidad, Alejandro, este asunto de las... De los seres sobrenaturales tiene que ver con un problema de la humanidad, que es la diversidad. El humano no está hecho para entender la diversidad, siempre tiene una mirada subjetiva, de modo que ¿por qué un animal le parece especialmente singular? Solo porque su pobre cabeza no es capaz de imaginar cosas que no haya sabido antes. De ahí que empiezan a fantasear con monstruos solo a partir de un pequeño fragmento. Fíjese, Herodoto, el amigo usted nombraba, vio un hipopótamo. Como el tipo no sabía lo que era un hipopótamo, le puso un caballo de río. ¿Dónde se ha visto un caballo con unos dientes así que abre la boca de esa manera? Realmente solo la imaginación malsana de los autores. Y después...
Sí, eso, cuando dicen, por ejemplo, que los lugareños que nunca habían visto... Discúlpeme, me acabo de desmayar. Que nunca habían visto un hombre a caballo...
Claro.
Creyeron que era un monstruo, mitad hombre, mitad caballo. Yo no creo en eso. No creo que nadie pueda creer eso.
No.
Por ejemplo, imagínese... La primera persona que vio un tipo en bicicleta. ¿Qué creyó? ¿Que era un monstruo? Mitad hombre, mitad remociclo.
Y además una vez que el tipo se baja del caballo de la bicicleta, piensa que se descuartiza solo.
No, claro, sí, sí.
Es raro. De todos modos, lo que hay que decir es que en los seres fantásticos, lo que realmente nos inquieta es la aparición de algún dato humano. Esas quimeras, esas combinaciones de bestias. Hay un bello poema del maestro Girre que dice, contra lo conocido de la naturaleza, los portentos. Y habla de una criatura concebida así, de hombre las partes superiores pero muertas, de bestia las partes inferiores pero vivas, como que siempre lo peor sobrevive a lo mejor. Y ahí está hablando de la condición humana, que es lo que marca esta cosa, claro, con los animales. De modo que, para enfrentarse a estas cosas, hay que decir que cuando algún hombre describe un animal, o lo nombra, o lo narra, o lo utiliza, es solo porque le sirve para algo. Y en ese sentido lo mejor es que el animal no se parezca en nada a la especie humana, pero sí que tenga un fin que propenda hacia la felicidad. Por ejemplo, que sirva para encontrar algo. El perro que lo guía hasta un tesoro, no. O el ave que lo conduce, por ejemplo, hasta la mujer amada. En ese caso no va a haber más monstruos, no va a haber descripciones extrañas, y el tipo, pensando en esa mujer, le va a bastar con decir simplemente, palomita blanca.
Y palomita blanca es el último de los animales míticos de esta noche, ya que se ha convertido en un vals.
Justamente. Sí, sí,
qué raro. Mitad ave, mitad vals. Otro ser mítico, mitad piano, mitad guitarra, es el dúo Sairán del Lío, que va a tocar ahora para nosotros con enorme gracia Palomita Blanca. Adelante.
Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Palomita Blanca.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, la humedad del 93%. Confederaciones Rurales Argentinas pidió medidas urgentes para paliar la crisis del sector. La CRA alertó sobre la situación de desastre que atraviesan los productores de distintos sectores de la provincia de Buenos Aires por las lluvias. El comunicado advierte que el panorama es cada vez más desolador y reclama la inmediata intervención de los gobiernos nacional y bonaerense para ayudar a los afectados. Dieron de alta al sobrino del Papa que había chocado en Córdoba. Emanuel Horacio Bergoglio habría ingresado al Hospital Austral de Pilar el 24 de agosto. El del accidente en el que chocó contra un camión en una ruta cordobesa, recordamos que fallecieron su esposa y sus dos hijos. Avanzan en una vacuna contra el ébola. La Organización Mundial de la Salud informó que si se dan resultados, los experimentos actuales, este mismo año, habrá una inyección que se aplicará primero en el personal sanitario. Ante la gravedad del brote, la Organización Mundial de la Salud promueve que se utilicen tratamientos aunque no se hayan completado los ensayos clínicos en humanos. En África, recordamos que ya murieron unas 2.100 personas por este mal. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos en Cipolletti, en la provincia de Río Negro, por Radio del Plata. Hay muchísima gente aquí adentro y otra que ha quedado
muchísima afuera. Gente afuera también, a la que saludaremos, sí, después del programa.
En el mundo.
Sí, lleno. También me han dicho que está repleto de gente.
Miles de millones de chinos totalmente indiferentes a este año. Qué ingratitud.
Sí. Bueno, no, señor. Hay muchos mensajes, ¿le parece que leamos?
Vamos a leer algunos.
Algunos y después leemos otros.
Hola, Ale. Hola. Somos Nati y Ari. Lo vimos a Rolón vendiendo choripanes en la entrada.
Sí, me imagino.
Saludos a Iri, Cata y Maite, que se quedaron en la casa de tía Ro. Fa y U. Es gente a la que le falta una parte del nombre.
Bueno. Alejandro dice: soy Ivana, una de sus novias. Estoy aquí para reclamar su amor y además para enviarle saludos a mi otro novio, Damián.
Sí. Ja. Son todas iguales.
El del asiento de adelante.
El del asiento de adelante.
Que me acompañó en la espera. Bueno, muchas gracias. ¿A dónde están Ivana y Damián? Se fueron. Sabía que no iba a durar.
Ale, le pide Diego, grita otro viva el León de Francia que queremos revancha.
Bueno.
Es un placer escucharlos en vivo en Cipolletti, dicen las hermanas Franz, que te escuchamos de chicas con papa. Es confuso la gente que ha bebido aquí antes de...
Acá, por ejemplo, hay una familia, sí, que ha tachado su apellido. Saludos de la familia, y acá Navarrete parece, pero hay como, si es, no es de tachadura o de arrepentimiento,
sí,
o de crispación. ¿Es Navarrete?
A ver, Navarrete, no. Allá está. Hay varios Navarrete.
Cállese, a ver, eso no es Navarrete. Ah, bueno, no me grite, señor.
Dice, hola, somos Vero, Cacha, creo que dice, Nico, bueno, Claudio, Facu,
bien, señor.
Pachi, Majo. Estamos contentos, mandar un saludo a nuestro amigo Fede Domínguez de Malargüe.
Pachi y Majo son dos personas, o un señor llamado Pachimajo.
No. Claro.
¿Cómo me gustaría que me dijeran Pachimajo?
Pachimajo.
Y no, dice... Ahí viene el Pachimajo.
Sí. Es una leyenda del norte,
sí,
el Pachimajo.
Sí, la leyenda del Pachimajo. Que todos los sábados sale, se convierte en roedor.
Pachimajo Navarrete.
Más ansioso que el Pachimajo en verano. Bueno, Cristian y Fernando, de Centenario Neuquén, dicen que qué buen premio doble vivir el primer día del oyente y tenerlo usted aquí. Para mí, que soy lo que se dormía en el banco de la escuela, bueno, etcétera. Muchachos, no intenten más robos a Barton. Mejor estáfenlo. Dicen que es carcelable. Bueno.
Muy bien. Saludos para la gente de Roca y para los vivos que se colaron. Dice acá un mensaje anónimo.
La colada dice gracias por dejarme pasar. ¿Dónde está la,
sí,
colada?
Sí.
¿Dónde está la colada?
Son 2000, mire, hay un montón.
¿Cómo? ¿Dónde está la colada? Tiene
acá,
que estar en la
acá,
primera
acá.
Fila. Ah,
está
la colada
se
para estar allá al final, para eso no te cuela.
Otra colada.
Bueno, muchas gracias. Bueno,
hay que decir, Alejandro, que estamos en esta reunión aquí en Cipolletti en el marco de la Feria del Libro, que está dedicada este año al libro de salud. Y a la salud en general, la salud física, mental y la otra.
Señoras, señores.
Salud.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Ay, qué lindo.
Nuestra habitual sección dedicada...
A la salud.
A la salud.
A la prevención.
A la salud.
¿Qué es de lo que,
señor,
sabemos? ¿Qué es de lo que sabemos?
Gracias, gracias.
Observemos. Allá desde acá estoy viendo gigantescos órganos.
Sí.
Vísceras.
Están colgando.
De plástico que están colgando.
Como suele pasar.
Y que con el nombre abajo. Por ejemplo, sí, el hígado. El ojo.
El otro.
Bueno.
Ahí hay cerebros.
No es un cerebro eso. Yo pensé, sí, que era...
Sí, sí, uno, sí, con anteojos y otro con cuernos. No, no,
bueno, tenemos
más
aquí un montón de noticias. Son folletos que hemos ido juntando,
sí,
de los distintos,
claro,
están. Cómo curar esta enfermedad, cómo curar aquella, qué hacer para esto o para lo otro.
Muy bien, señor, prevención.
Por ejemplo, ideas contra el estrés térmico. ¿Usted sabe lo que es el estrés térmico?
¿Qué? ¿Cuando hay que calor?
Cuando
tengo
uno tiene calor.
Ay, bueno.
Tener, entonces, calor, estrés térmico.
Los calores.
El... ¡Ay, qué estrés térmico que tengo!
Sí. Lo que más
dice una vieja.
Sí, es el estrés térmico en esta ciudad, sí.
Y acá dice, señora, frente a las altas temperaturas que ya las tenemos encima.
Sí.
No,
sí,
llore,
es el calor. Es el calor.
Tiene calor.
El estrés termiquito.
Sáquelo para afuera.
Le dijeron, te llevo a la Feria del Libro y mirá con lo que se encontró.
Quería venir, quería ir a ver a Babio Checopá,
sí. Seguro.
Bueno, le mandamos saludos.
Un saludo a Babi, ¿eh?
A Babi que está por ahí, ¿eh? Bueno, bueno. Si alguno lo ve, dígale que aquí le mandamos saludos.
Sí, señor.
Señores, frente a las altas temperaturas, es preciso estar preparado, porque el cuerpo...
¿Cuál?
Padece un estrés térmico que favorece la sudoración como parte de una respuesta natural del organismo.
Claro, señor.
Es el organismo que responde.
Sí.
Se prepara el cuerpo.
Se prepara. ¿Responde en qué sentido? ¿A una pregunta o a un estímulo?
Un estímulo.
Es el calor.
¿Cómo responde
el cuerpo ante el calor? Usted está escuchando la radio y dice, ¿la temperatura actual? 38 grados. ¿Cómo responde el cuerpo? Suda.
Suda, claro.
Bueno.
Yo por eso no prendo la radio.
Suda contra su voluntad, incluso. Claro. Claro.
Dice... ¿Para qué? Para bajar la temperatura corporal, aumentando, bla, bla, bla. La sangre empieza a fluir hacia la piel para llevar el calor del interior a la superficie.
Hierve.
Sí. Esto yo no lo creo para nada.
Por
eso se pone colorado.
Entonces, bueno, pasa todo eso. ¿Qué tiene que hacer usted? Primero, evite las bebidas muy frías.
¿Cómo?
Sí, señor.
Tómese es una tentación.
Un chocolate bien caliente.
No, bien caliente no.
Usted está en febrero, tiene calor, nada de bebida fría como harían los giles. ¿Qué? ¿Ve todos esos giles que están ahí tomando cosas de la...
Sí.
No. Usted entra y lo mira con aire de superioridad y le dice, mozo, un chocolate bien caliente.
Para engañar al cuerpo, porque el cuerpo le crea.
Claro. Lo ve pedir un chocolate y dice, uy, es invierno, dice el cuerpo. Y empieza a temblar.
Estrés gélido, sí.
Después dice... las bebidas frías pueden causarle un calambre estomacal.
Sí.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo es un calambre estomacal?
Es un calambre, pero en el estómago.
Usted es un sabio.
Anótenlo.
Lo que es haber estudiado, sí.
Lo voy a atender con usted y a quien más.
Bueno, dice... Las bebidas deportivas. ¿Cuáles son las bebidas deportivas?
Y las que...
se toman por deporte.
Las que toma Bilardo.
Ah, sí. Pueden ser una buena opción para reponer las sales. ¿Sales?
Sales y minerales, ¿vio? Que,
y si los minerales que se pueden... Se pierden al sudar, se pierden minerales.
¿Piedra? ¿Cómo? Sí. Manso poro.
Yo nunca he visto gente
piedras.
Con la camiseta llena de...
Cascote.
Qué sé yo. Sí.
Cantito
de plomo. Con él.
Pepitas de oro me salen a mí.
No, usted pierde zinc.
¿Zinc qué?
Sí, sí. Yo el techo de chapa que tengo en mi casa,
sí.
lo hice con el sudor de mi frente.
Y por eso nosotros como fabricantes, yo soy de la Cámara Argentina de Bebidas Deportivas.
¿Cómo le va, doctor?
Mucho gusto, bien, muy bien.
Permiso,
Sí. No sé si es esa, pero bueno. Le ponemos zinc a la bebida.
¿En vivo?
Lo diluimos, ¿no?
Claro, me imagino. Claro. No, sí, lo, va a poner.
Sí. Lo derriten primero.
Claro, lo diluimos. Un
¿Y
proceso.
No es venenoso el zinc?
Zinc.
No, porque nosotros lo pasteurizamos.
Ah, todo lo que uno pasteuriza, por ejemplo, el cianuro pasteurizado.
Sí. No, es digestivo. Es digestivo el cianuro.
No te hace nada. Claro.
No, se llama yogur.
Tiene razón. Uno enseguida...
Es amargo, pero...
enseguida suena.
No, pasa por muchísimos procesos de bacterias. Separamos las bacterias por un lado
y por el otro.
Sí. Y dejamos alrededor de 100.000 bacterias.
Claro. Por lo que de pucha pudiera.
Sí. Porque siempre es bueno tener...
Siempre es bueno tener algunas bacterias donde
un
rascarse.
Poquito, sí.
Pero 100.000 es una tropilla.
Sí.
Un poquito...
Es bueno llevarle su palabra a la gente, a los medios de comunicación.
Sí.
No siempre están abiertos a esta clase de charlas científicas, doctor.
Bueno, le agradezco.
Estamos con las bacterias, a ver. Sí.
Bueno, y
las bacterias, ¿cuáles son las buenas y las malas? Digo,
¿cómo distinguirlas?
Para el ama de casa. No, se encuentra con una bacteria.
Sí.
No se la distingue.
¿Cómo sabe si le echa pli o si la cuida?
O si la protege.
Son todas parecidas, se llaman esperiocopo.
Es lo mismo, señora.
Mantelococo.
Es lo mismo. Cocorrearte.
La bacteria no la hace mala. La bacteria, el hombre la hace mala.
Es el hombre,
sí,
claro,
señor.
No es el hombre ni la
señora. No, no es el hombre, ¿viste? No, tampoco.
Sí. No es quien sea.
No sé, le quiero dar la razón, pero usted no colabora.
Eso no
es
bien, señor. El caso es que usted se tiene que hidratar cuando le da el estrés térmico. También le puede dar el estrés térmico por el frío, ¿eh?
Ah.
O sea, entonces le da el chucho, así lo llamamos.
Sí. Lo conozco, sí.
Y entonces en ese momento sí necesita una bebida caliente.
Pero siempre también necesita una bebida caliente.
Claro.
Ahí es donde se
pasa?
La toma fría.
No, no se la
porque
toma
si
fría.
Se toma una bebida helada y chao.
No, ¿y chao qué?
Para
chao,
engañar el cuerpo.
Saludando a Coco Rearte que se
va. Ah, señor. Pero qué curioso, ¿eh?
¿Qué me tomo?
Qué curioso.
Es muy curioso, Coco.
No, no hablo de Coco, su amigo, digo... Qué curioso que frente al golpe de calor no hay que tomar bebida muy fría y frente al golpe de frío sí hay que tomar bebida muy
eso
caliente.
Eso lo dice usted que está loco.
Sí,
bueno,
se lo dejo para que lo piense en el caso.
Sí, porque está vendiendo esas bebidas, porque el comerciante lo hace.
Dice, estamos hablando en verano, procure mantenerse en espacios bien ventilados.
Eso sí.
Por ejemplo, la tundra canadiense. no, con ventilador o aire acondicionado.
Sí.
Si está haciendo trámites... Sí, yo en casa pongo el aire acondicionado y me pongo a hacer trámite. refúgiese a la sombra. Claro, ¿quién va a hacer un trámite al sol?
Y bueno, sí.
Puede sacar el documento único de identidad en la
playa. Al aire libre, claro.
Claro. Evite las bebidas muy frías, ya se lo dije. ¿Cuántas veces me lo va a decir?
Tírela.
Nunca deje a ninguna persona o mascota... dentro de un vehículo estacionado y cerrado.
Uy, claro, sol.
Yo lo que son las mascotas ¿qué? Manejando, imagínate.
En todos los órdenes.
¿En todos los órdenes qué?
Pero especialmente si hace 50 grados.
No, se hace calor, porque adentro del auto hace 20 grados.
Ah, en otro momento la puedo dejar entonces a mi novia.
Sí, bueno, no sé su novia. Yo no quiero hablar de su novia.
Bueno.
Ni de su mascota.
No.
Es la misma.
Pero... hay 20 grados de más adentro del auto.
Por culpa de él, claro.
Y entonces se empiezan a ya empañar los vidrios del y puede morir la mascota.
Por los vidrios empañados.
No, sí. No, por los vidrios empañados.
Yo conozco muchas personas que se mueren. Por... El vidrio empañado es la quinta causa de muerte en Suecia.
Como en las películas de terror.
Claro. ¿Qué le pasó hoy? Se le empañaron los vidrios. Y ahí nace el desempañador de vidrios que ha salvado muchas vidas.
Sin aliento, ahí está, muy bien.
No, vio que si usted, me han dicho, que colegas médicos,
claro.
Que si usted tiene un golpe de calor, con solo poner las venas,
las
sin sacárselas, ¿no?
Ah,
me imagino, claro.
Tarde me avisaste.
Claro, doctor, menos mal que me lo avisó a tiempo.
Bueno,
yo estaba con el abrelatas en la mano.
Se mojan las muñecas.
Ay, sí.
Con agua.
Esta es una Barbie.
No.
Ponga las muñecas.
Con agua
remojadas.
Fría. En sí. Este caso, sí, agua helada.
Helada, sí, sí.
Agua helada.
La muñeca no siente, claro.
Y ya es suficiente, porque la avena.
Está la avena sobona, ¿no?
La transmite.
Pasa por ahí. Y la vena calurosa y le lleva todo el frío.
Claro,
el cuerpo humano es fascinante, ¿no es cierto?
Bueno, no sé si fue la palabra fascinante.
O sea, lo que pasa es que usted trabaja la vena, le pone el remedio ahí y santo.
Sí, se refresca ahí. Como cuando pone los pies en una palangana con agua.
Ajá.
¿Usted no siente una transformación? No.
Y la verdad,
sí. ¿Con qué sentido? A mí mi psicólogo me hacía poner las patas
pero no,
en una palangana con agua, porque decía que el agua
purifica y te transforma, señor.
Purifica.
Sí, ahí también dijo lo mismo, Rolón.
Yo le empezaba a contar. Sí, a ver, dice, empieza a contarme algo, dice, porque si no, se va el tiempo, me decía el tipo.
Sí, sí.
Y después no empiece, cuando van 43, a querer contarme todo de golpe.
Bueno.
Sí, hay que esperar.
Sí, claro. Y le digo, bueno, mire... En casa me tienen podrido, todo eso así, ¿no?
Sí.
La vida. Sí. Bueno, dice, lo primero, dice, mire, ¿ve esta palangana?
Sí, ¿qué pasa?
Meta las patas adentro. Le digo, pero recién salió otro loco. Que lo voy a
salir
en patas.
Dejó la huella.
Claro, dice, no claro. Cambia el agua, no, dice, no importa.
A ver.
Y me dijo lo que dice el señor.
Sí, pero
el agua purifica.
¿No se contagian los complejos que se llegaban en la misma palangana?
El sistema freudiano es ese.
Nunca sí. Freud habló de palangana.
No habló, no habló de palangana.
No.
Pero.
¿Pero qué?
Sí. Pero algo de eso había, señor.
No habló.
Para no revelar su secreto.
Para no revelar su secreto, para que no lo encuentre.
No,
se lo encontraron.
No, me parece que es una mala praxis de su psicólogo esa.
El psicólogo es de lo peor que hay.
¿Sí? Sí, bueno, no sé. ¿Y para qué sigue yendo entonces?
Porque me queda al lado.
Bueno.
Está en el departamento de al lado y entonces ni voy.
¿Cómo ni va?
Habla fuerte.
No, hablo un poco más fuerte y el tipo pasa a cobrarme a fin de mes.
Pero, llega con las expensas. Claro.
¿Pero qué es el lechero?
Bueno, mire otro folleto de la Feria del Libro. Sí. 10 fobias raras.
Me da miedo.
Fobias raras.
Ajá.
Fobias nuevas que hay.
¿Hay nuevas?
¿Qué fobia tiene?
No lo puedes nombrar. No lo puedo nombrar.
Tengo fobia a nombrarlas.
No, sí. No lo puedes nombrar.
No, sí, bueno,
lo
no.
Mismo que me dijo Rolón.
Ahí está, no lo puedes nombrar a Gabriel. Sí.
Bueno, primera fobia nueva.
A ver.
Disabiliofobia.
¿Qué?
Disabiliofobia.
La fobia del deshabillé.
Disabiliofobia.
Sí.
Es miedo a desnudarse delante de las muchedumbres.
Ah, de las muchedumbres.
Yo ya me curé de eso, mire.
Sí, no. Está recuperado. ¿Y cómo? No hay tanta.
Es una vida.
Tremenda.
Una vida terrible, imagínese. Justo ahora, cuando empieza lo mejor, usted se tiene que rajar.
Ha habido una epidemia de disabiliofobia, porque ya nadie se desnuda delante del subte, por ejemplo.
Claro.
Bueno, no, es que no es muy corriente desnudarse frente a
bueno,
la multitud.
Bueno, porque anda mucho la disabiliofobia.
Sí,
anda mucho, anda.
No, pero
te
no
la agarrás enseguida.
No, sí. No es que te la agarrás, no es
sí,
una epidemia.
Sí, te la agarrás.
No te la agarrás.
Bueno, no se la agarra.
Cada uno, señor, con la fobia.
Cada
que
uno
quiere,
hace lo que quiere. Bueno, ¿le gustó esa fobia?
Sí.
Hay otra que es...
bastante práctica.
Mira esta, aulofobia, que es como su nombre indica,
sí.
El miedo a la planta, que aparece también, justo viene con la disabiliofobia.
Claro.
El miedo a la flauta.
Ah, ya.
No sigas.
Y la gente sale corriendo.
Y sigue.
¿Y eso cómo se trata? ¿Hay un tratamiento?
Bueno, usted sabe que en mi escuela médica tratamos el miedo con dosis muy fuerte de la causa del
miedo.
Muy
bien.
Es decir, el niño tiene miedo a la oscuridad,
sí.
Lo mandamos al oscuro.
Dos días en
el cerramos en un cuarto oscuro.
Claro, santo remedio.
¿Y se cura?
No.
Pero, bueno, señor.
Pero no joroba, por lo menos. Tengo miedo.
¿Le tiene miedo a los ascensores? Adentro del ascensor. ¿Tiene miedo a los perros? Adentro del ascensor. Me equivoqué. A veces hay diagnósticos equivocados.
Bueno, sí, señor.
Después le apagamos la luz, por si acaso.
No sé si me parece un tratamiento serio. Creo que está bien exponer al
niño
que tiene la fobia a la causa de esa fobia.
¿Pero qué le acabamos
de
decir?
No, pero en pequeñas dosis.
No te cura más.
Claro, así. Una oscurita.
Sí,
claro.
No, oscurita. No.
Una penumbrita, una tinieblita.
No. Vamos a ver el atardecer.
Ahí, un pañuelo de sombra.
Usted, por ejemplo, pone un escobillón parado.
Ah, sí. ¿Eso es para la aulofobia?
No.
¿Y de ese mujer, a quién le tiene miedo?
Para la oscuridad, le estoy diciendo.
Ah, sí.
Pero... ¿Usted pone un escobillón parado?
Un momentito, a ver.
Sí. ¿Lo pone ahí? Muy bien. Todo en penumbra. Bien, bien oscurito. Y le dice, entonces, al niño, al que tiene miedo a la oscuridad, mira. Entonces el niño se va a asustar. Decir,
no veo nada.
No, hay alguien, hay un monstruo. Prende la luz y demuestra que es un escobillón. Que no es un ser humano, no es un monstruo, no es nada.
Ese es mucho
claro. En cambio, si
así es con todo.
Si le tiene miedo al escobillón,
entonces
te le pone un monstruo.
Sí. Le prende la luz.
Prende la luz y mirá. Ay, dice el niño, yo pensé que era un escobillón. Ya más tranquilo.
Y así funciona de a poco, pero... lo va acompañando, usted va trazando un andamiaje y va retirando los andamios.
Se va a caer.
¿Para qué le tiene miedo?
Claro. A las alturas le tengo miedo.
No, señor, son...
los albañiles.
Claro. Es
hace
una...
bien.
Es una metáfora.
Ah.
No, es una fobia.
Tiene miedo a las metáforas, como muchos que yo conozco.
Sí.
Lo tiene que ir acompañando usted al fóbico. Y entonces así se va a
tratar. Está loco, señor.
Sí. Ahí.
Tenemos más fobias, ¿eh?
Para
agarrarse, aquel que no sabe qué fobia agarrarse,
se decide por una.
Tener una fobia.
Pero por supuesto, así para empezar
bueno,
la fiesta.
A ver. Dice... No, este no. Este me gustó, me gustó. Miedo al sueño o a ser hipnotizado. Es la hipnofobia. A mí me da mucho miedo ser hipnotizado.
Pero, ¿y usted cómo se da cuenta cuando lo vienen a hipnotizar?
Justamente no me doy cuenta, por eso tengo miedo.
Ah, bueno, pero...
Mire, si todo esto que estoy haciendo es porque soy víctima de una hipnosis que yo mismo ni registro.
Hay hipnotizadores sueltos en los transportes públicos que te hipnotizan así de...
Se te sientan ahí adelante y te empiezan a mirar
de oficio.
Esa gente que tiene la mirada fuerte, que corta la mayonesa.
Sí, la mayonesa.
La mayonesa. Bueno, te empiezan a mirar tipo que van a los bailongos.
Exacto.
Se sientan adelante las miras y empiezan a mirar acá. Medio con un ojo.
Bueno, pero eso no...
cerrado. Y al rato se levantan y le dicen...
¿Qué?
Ya está.
No, ya está nada, señor. Eso no es hipnosis.
¿Cómo que no?
No, además, la hipnosis tiene que contar con la anuencia del hipnotizado.
Así cualquiera, sí.
Entonces es una pantomima,
¿sabes? No es una pantomima.
Sí, che, mirá, vamos, que yo te hipnotizo.
Así que te hipnotizo.
Así como que sos una gallina, cocorocolito. No. Ja, ja, qué gracioso, ¿no, señor?
No, si usted quiere tener la experiencia de ser hipnotizado.
Sí, sí, me gustaría mucho.
Buenas tardes. Sí, ¿quién es? ¿Quién es?
Una persona insistente.
Bueno, usted se va a entregar...
Teníamos otra cosa, sí.
A mis palabras. Y muy pronto... Estas palabras...
¿Cuáles?
Tomarán cuerpo. Serán suyas. Y empezarán a caminar... por las calles de Cipolletti. Ahora... ¡elévate! ¡Ah!
¡Está flotando, negro!
¡Mírelo!
¡Es increíble! ¡Está volando!
Un giro...
Hágalo volver, por favor.
¡Ey! ¡Despiérteme que tengo que ir a trabajar! Bueno, última fobia.
A ver.
Esta no me gusta mucho, pero miedo a confiar un pecado imperdonable.
Ah, ¿y cómo? Pero eso es.
¿Cómo que no?
Miedo a la falta.
Hipnosiofobia, no inventen, loco.
Sí, no, ese.
Sí. Miedo a los bosques está bien, miedo a la niebla está bien. Bueno, no, me aburrí.
Se le puede tener miedo a cualquier cosa, señor.
Sí, señor. ¿Eh? Última. ¿Qué otra cosa vio por acá por la Feria del Libro? ¿Qué otra enfermedad hay nueva?
No, aquí sí, hay muchos libros. Ajá. Que promueven la prevención de
la bibliofobia, por ejemplo.
Usted, por ejemplo, ¿usted se vio alguna vez la sangre? La propia.
Ah, hay un stand donde te meten una cámara.
¿A dónde?
Adentro del cuerpo humano.
Una laparoscopía que le meten.
Y te ves todo, allá.
Por adentro.
Allá donde está.
El
pelado del pelado, el siguiente stand.
Sí.
Ahí te meten una cámara adentro del cuerpo.
Claro.
Sí. Por acá, por las fosas nasales. Te van dando soga.
Y usted se ve todo por adentro.
Una cámara por la nariz y un farol por la boca.
Para iluminar, claro.
La cámara al oscuro no ve nada.
Claro,
por más que vos tengas una cámara en el estómago, si no iluminás, es lo mismo que nada.
Sí.
Entonces tenemos un farol por un lado y una cámara por el otro.
¿Y el sonido?
Y vemos.
Ah, pero
vienen parejas de novios a mirar.
Eso viene, se les ven mariposas en el estómago.
Yo quiero ver por dentro a mi novio. Ay, nunca pensé que fueras así.
Pero sí.
¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo de más allá?
Pero señor.
Qué notable, es como...
Es más o menos parecido en todo.
Todos son parecidos.
Más o menos.
Si usted alguna vez se vio por dentro, yo nunca me... Yo no me reconocería.
Bueno, nadie se
reconoce. Yo me hice poner el...
Sí, el...
Y le dije, ese no soy yo.
Bueno, pero...
No era yo.
Ah. Sí, igual por dentro es todo más o menos lo mismo, vio que es brillante.
No.
¿Brillante?
Sí, no vio que es brillante, porque está todo mojado por adentro.
Ah,
es que...
Con razón, ¿eh?
Bueno, esas son todas las cosas que hay.
Esas y muchas más.
Y realmente los adelantos que se están produciendo en la medicina, digo ya para terminar, son en el orden del tiempo de atención. Ah, ¿sí? Claro. El sí. tiempo de atención. Basta de aquellas...
largas consultas.
Consulta de 45 minutos, no. Ahora usted entra, el doctor lo mira y dijo buenas tardes, sí. y ya salió.
No, bueno, ¿salió qué?
Sarampión.
Me sigue doliendo. Yo vine...
Bueno, pero ya salió por lo menos.
Bueno, sí, ya salí. Pero mire, ando con un dolor en la cintura que no doy más.
No importa, los nuevos aparatos, usted se pone ahí
sí.
y no hace falta un médico. Pone ahí el médico. Sarampión. Viene el otro.
Le aparece un cartel luminoso que dice la enfermedad o la peste que tiene.
Calambre estomacal.
Sí. Estrés.
Bueno, térmico. Golpe de calor.
Claro.
¿Pero qué es?
Anda mal.
Disabilidad para ahí.
Escúcheme, hablemos de curar. Hablemos de curar.
Estamos hablando del médico.
No, bueno, sí. Porque usted está diagnosticando que sarampión, que golpe de calor. Pero...
Y era lo mismo que hacían aquellos viejos médicos que
claro, señor.
Señor.
Sí, señor.
Nada médico... de análisis.
Sí.
A puro ojo, a ojo nada, de buen cuero, señor.
De resonancias magnéticas.
Sí.
Ni nada de nada.
Esa porquería que
claro,
le hacen.
Claro, de tomografía computada.
Sí,
casi compadón, algo
sí,
sí.
Bueno, pero...
No, el médico antiguamente llegaba a tu casa, te miraba y te decía, escarlatina.
Bueno,
sí, señor. Le ibas a abrir quizás... la puerta, el médico te miraba a los ojos, escarlatina. Yo no, pero doctor, soy el vecino, vine a abrir sí. la puerta.
Pues... ¿Quién es el médico?
No
vos sos yo.
¿Quién es el médico? Internado.
Pero no. Sí.
¿Y tenemos cuánto... que volver a eso.
La gente vivía mucho más, señor.
Claro, vivía casi 40 años.
Sí, señor. Bueno, entonces, señor.
Esto no es vida.
No, ahora sí se está haciendo una campaña de vacunación.
Ah, sí, aunque no tengas nada.
No, no hay vacunas preventivas.
Vacunas de lo que ya tenías.
Y claro, le dan en el vacunatorio.
¿Se llama vacunatorio?
El vacunatorio.
Pase al vacunatorio, señora. No se desvista.
Es el mismo tratamiento que con las fobias. Pequeñas dosis
claro.
de lo que lo enferma. Entonces, le inoculamos un poquito.
Sí, pero lo difícil es hacer que la gente no huya de la vacuna. Recuérdese
claro,
aquel
hombre.
Famoso cuadro citado por Jardiel Poncela, campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Bueno, hay que convencer a la gente de que se vacune. No es posible que los enfermeros tengan que correr por la calle a los vacunando.
Sí, o perseguirlos con arcos y jeringas hasta embocarles una vacuna. Señor, no va así.
No, ahora en general está más dócil el vacunado.
Sí, porque lo engaña.
Porque duele menos.
Sí, más o menos.
Vacunas eran las de antes.
Las de la espalda, ese que
quedaba
así.
En un grito.
Sí, lo ponían en un fueguito.
Y antes éramos muy valientes. Yo recuerdo... una vez que daban la vacuna para la viruela, y entré yo al dispensario. Temprano era.
Está bien.
A mí me gusta ir temprano.
Está bien, señor, no es un dato.
Bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A dónde está el médico?
No era temprano, de buenas tardes.
Al que madruga Dios lo ayuda, señor, un milagro.
Buenos días. ¿A dónde está el médico? ¡Venga esa jeringa! ¡Lávenme nomás! Que aquí hay un pecho criollo. No conozco el significado de la palabra miedo.
Bueno, significa... Sí.
Viene un tipo... Un poco de alcohol.
Muy bien.
¡Lávenme nomás! ¡Que no le tiemble el pulso!
Y
entonces el tipo... Me desmayé.
¡Sí, señor! No es para tanto.
Sí, señor. Hasta el más guapo retrocede.
Y ahora me saludan con respeto en el barrio. Ahí va, dice, que hace vacuna.
Sí. Esa es su hermana.
Bueno, ¿qué hora es ya? Debe ser tarde.
Son como las 3 de la mañana.
No son las 3 de la mañana,
no.
Pero creo que sí, que es hora,
es hora de
llamar al sordo.
Las sillas, todas las sillas.
Y por favor, las viejas también, ¿no? Que se vayan saliendo del salón. Ahí está.
Bueno, ahí está. Vamos a echar a las viejas.
Sí, señor.
En este momento se marchan. Adiós, señora, adiós. No importa. No, bueno, después me saluda, señora, adiós.
No le empuje, caballero. No, ahí está.
Tampoco se la trata así.
Ahora arrancamos la silla de cuajo.
Sí, señor.
Y ya está el lugar para armar el bailongo con el que finalizará este programa. Pausa.
comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata. El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Estás diciendo desde Chipoletti, provincia de Río Negro.
Bien. Hay muchos mensajes aquí,
sí,
¿eh?
Sí, señor. A ver, Ale, vinimos desde Dina Guapi a verte. ¿Nos autografiarías cartas marcadas? Te admiramos, dicen Candela.
Sí, señor, después que
Martín
termine el partido, dijo.
Después
que termine el programa, vamos a salir, a conversar,
sí,
a firmar,
señor,
cartas marcadas, a recibir alfajores de regalo.
A bailar incluso en la calle, a quitarnos la ropa.
A bailar esta ranchera y todo.
Sí, señor. Grande Dolina, saludos a la barra de General Roca, que vino a hacer fila a las 7 de la tarde, dicen. A ver, levanten la mano cuando los nombro. Nahuel, Belén,
allá.
Listo, son como 5 cada uno. Bueno. Eli, Leo y Sara.
Por favor, mandale un feliz cumpleaños a Mari de Aedo, una joven borrega de 50 años,
bueno,
que te sigue siempre, dicen Nadia y Ariel.
Qué alegría verte en Cipolletti, dice Ileana, soy tu fan, grita Nina. ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo estás?
Sepa usted que hay una tierra más acá del Colorado. Saludos desde Cinco Saltos, Río Negro, Gabriela Centeno.
Oliver, Miriam y Romina saludan y piden que le firme el libro, sí.
Dolina Barto, Antonio, gracias por venir al Valle. Soy la que está parada arriba de la silla, esa soy yo. Tirame un beso, le pide negro Steffi, que manda saludos.
Se sentó.
No se siente.
Saludos para su hermana Rocío, su novio Tomás, su amigo Lichi y su mamá.
Bueno, no, muchos saludos, muchos saludos.
Sí, demasiado.
Mucha gente
amiga. Dolina, es un gusto tenerlo acá de parte de los integrantes de Integrando Vidas. Programa que se emite en la 97.6 FM del Valle de Oro, un chivazo, ¿eh? Y agradece, saludos.
Negro, te escuchamos de la secundaria, ahora somos universitarios.
¿Sabes cómo andas? ¿Ya lo ve? Integrando vidas.
Querido Dolina, te escuchábamos siempre, mi amado y yo acurrucados. Mandale saludos, que se fue a vivir muy lejos. Por eso se fue,
claro.
Y lo extraño. Magalí, dice.
También usted que quiere.
Pobre hombre. Negro, te vinimos a ver desde Allen. Mil gracias por venir a darnos cátedra de radio. ¿A quienes empezamos a crear un nuevo medio en el Valle? Dicen Sil, gente con el nombre partido también. Juli, Fer, y perdón por el papel.
Dolina, quiero ser tu novia.
Bueno, Barton.
Dice, soy Timón, estoy en la fila 2 y hace una...
Al lado de Pumba debe estar.
Acepto, qué suerte tengo.
Qué noche, qué trío, qué placer.
Qué noche, te
sí. Pues tu eterna fan, María la Lejana. Así que no se la ve. Saludos de la vieja la gente de la TV comunitaria Cipolletti. Feliz que estén en la Patagonia, dice.
Bueno, muchos mensajes de amor y solicitudes de casamiento también.
Y bueno, léamelo.
Belén.
Dice, se lo saluda al doctor Fulano, al ingeniero Sultano. Léamelo, mensaje de amor. ¿Qué clase de gil es usted?
Belén, Eli y creo que dice Sara.
Esas hicieron varios. Ella las...
Sí, dice, casate con nosotras.
Bueno.
La primera vez, Ale, que te escuché tenía 14 años. Esta es la segunda vez, tengo 29. En el medio no lo aprendió nunca. Saludos a Jenny, Romy, que quiere ir al baño del cole, sentaditos al fondo. ¿Dónde están? A ver. Ah, ya sé, ahí están.
Somos Flor y Alexia de Cinco Saltos. Es una emoción muy grande poder escucharlos y verlos. Esperamos que vuelvan pronto.
Noemí lo admira y sigue diciendo otra. Soy Salomé, tengo 10 años. Vine a verte porque sos un capo.
Lo mismo Claudia, Lidia y así.
Bueno, Sherry te adora, Camila también. Bueno, en fin, tengo un montón más, pero ya hablo del sordo mejor, maestro.
Y ya llega al Círculo Italiano de la ciudad de Cipolletti nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, el señor Marcos Agustín Lozano.
Fuerte el aplauso para Marquito.
El señor Maradín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hey, tú.
Muy bien. Numerosísimos pedidos. Seleccionamos aquí Fat Bottom Girls
de Queen.
Like it. Sí, claro, no va a ser mío, señor.
Bueno, bueno. Son cosas que hay que decir.
De Queen.
Va. Un, dos, tres, y. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red flag. Are you gonna let it all hang up? Fat bottom girls, you made the rocking world go round.
I was just a skinny, never knew no good from it, but I knew life before I left my nursery.
Muy bien, maestro. Vamos a seguir con el repertorio de Queen en un tema llamado Los ejes de mi carreta.
Bueno, yo no pensaba cantar, pero en homenaje a Queen...
¿Cómo no?
Trataré de ser expresivo, que es la manera de no cantar.
No encaras a los ejes, me saman abandonar. Porque no engraso los ejes, me saman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga.
necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, quería, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
A ver, aquí para el trío sin nombre y dedicado a la familia Vogel de General Roca, le piden High and Dry.
High and Dry es una canción que no hacemos casi nunca.
Con razón.
Ah, mira. Pero vamos a ver.
A ver.
¿Va? Va. Un, dos, tres y...
Something you are known. Don't let me hide. Don't let me hide. Don't let me hide. Don't let me try. The best thing that you ever, ever had. It's the best thing that you ever had. The best thing that you had has gone away. Don't let me hide. Don't let me.
Muchísimo.
Debería hacerla más seguido, ¿eh?
Creo que no lo hicieron nunca.
No, sí, sí.
Sí. No la escuché nunca.
Le piden un tema ahora, para la novia ausente, con todo lo que eso significa o no. Tu amor.
Ay.
No, vos no estás de al lado, le digo.
Bueno.
Se puso romántico.
De Charlie García. Y Pedro
sí.
¿Va?
El fin y había más, yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar un camino sin andar. en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti, crucé la línea final por
tu amor, quédate como el amor, tu amor, para volar de un mundo mejor.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti.
Seremos salvos por nuestro amor.
¡Bravo! Bueno, hay muchísimos pedidos, maestro. Algunos de ellos anónimos, como este que le piden...
Nowhere Man. Alguien sí. Había pedido Nowhere Man y no dijo su nombre.
No se animó.
Claro.
¿Lo hacemos?
¿Y de dónde era? Vamos.
¿Va?
He's a real Nowhere Man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen.
A ver, maestro, voy a apelar a su buena voluntad, porque hay un montón de personas que reclaman huellas.
Las famosas huellas.
Localidades no. De aquí alrededor.
Lo que pasa es que son de nombres muy difíciles, me parece.
Y bueno,
no conozco
y...
ninguna. ¿Usted conoce alguna?
Yo conozco alguna.
A ver, ¿cómo cuál?
General Roca.
Oh, qué sé yo. Que yo tengo... A ver... Thank you.
la huesa, en general roca. Estoy saliendo con una que ni me toca.
Pero a ver, cinco saltos. Hay que facilitarlo.
Tengo una novia fea en cinco saltos. Que le arrastran las trenzas por el asfalto. ¡Eh!
Acá para la gente de frente, Neuquén.
Una novia yo tengo, es de Neuquén. Yo le pongo los cuernos y ella también.
Cuidado, por favor.
A la huesa, Villa Regina. Yo no salgo con tipos, salgo con mierda.
Bueno, como no podía ser menos, Chipolete.
Posible.
A la huesa, yo soy de Cipo. Yo no salgo con mina, salgo con tina.
A la huesa igualitaria.
Ah, claro. No, no.
Bueno. Ya va, caballero, ya va. Bueno.
No se amontone, no se amontone.
Tenemos un pedido, dice, para el sordo, tema de elección de Spinetta, negro, hace mucho que te espero, por sí o por no me hace feliz igual. Esto es una... Mariana Vázquez.
Sí, señor.
Sí. No, señora, Mariana. Ah,
sí, señora.
Bueno, algo de Spinetta, muchachos.
Bueno. Bueno.
¿Sí? Ajá.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, maestro, nos vamos acercando al final de esta visita a Chipoletti. Ya viene, sea cuando sea tiempo de show, aquí en Radio del Plata. ¿Y con qué se quiere ir despidiendo?
No sé. ¿Qué dice?
¿Cómo? Con la familia no te metas, loco.
El pan dulce de reloj, no. Sí. Hay pacientes sueltos para
fue el mejor grito.
¿Le parece?
Sí.
Siempre.
Vamos a agradecer a Marcos Lozano que hoy...
Sí, Marquitos.
Lozano,
nos reemplazó.
Y vamos a decir a también, vamos a decir también, que ahora a la salida...
Sí.
Vamos a saludar y a, qué sé yo, y a repartir. O sea que no se vayan, que vamos,
claro.
Vamos a salir a saludar.
Ahí va.
Al ritmo del pandú.
es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negrita guaracha.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 18 grados, 2 décimas, la humedad 95%. El presidente de Aerolíneas Argentinas cuestionó el nivel de irracionalidad de los gremios. Mariano Recalde criticó a los 6 sindicatos que actúan dentro de la compañía porque, según él, ponen obstáculos permanentemente. Médicos bonaerenses anunciaron 2 nuevas huelgas para el 9 y el 18 de septiembre. Los profesionales de la salud demandan la reapertura de negociaciones paritarias por aumentos salariales. Las medidas de fuerza se concretaron tras el acuerdo paritario de abril que SICOP firmó en disconformidad. Advierten que el ébola podría llegar a los Estados Unidos en solo 3 semanas. El estudio que analizó los patrones de vuelos en todo el mundo estimó que la epidemia mortal de África tardaría menos de un mes en arribar a territorio norteamericano. La FIFA no descarta cambiar la fecha del Mundial de Qatar. La máxima institución del deporte estudia que el torneo se dispute entre el 15 de noviembre y el 15 de enero. El tema comenzará a debatirse el 8 de septiembre en Zurich. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados, 2 décimas, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Negra y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Esteban Miglio en la... No, cualquier cosa.
Dios mío. Dios mío, Dios y la Virgen. Claro, mire cómo lo está mirando Kimba, querido, mire cómo lo está mirando...
Omar Suárez, perdóname, lo vas a tomar a mal con toda la razón del mundo.
No, Omar siempre lo toma bien, igual que usted, toma como usted.
En la producción dije Esteban Miglio.
Sí. ¿Y?
¿Y qué?
¿Y? Ahí está, bueno, querido, nómbrelo.
No lo había visto.
Nómbrelo.
No lo quería ni nombrar.
Se está sonriendo para que le vean bien los dientes blancos. No, no. Tiene más dientes que el tío Silvio, Kimba. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cuántos dientes que tiene? ¿Eh?
Tiene muchos.
¿Está yendo de trin? Es de loco, ¿eh? Tiene...
Mientras no garpe usted...
No, usted garpa, que es el que...
Otra vez.
Con la tarjeta, como el otro día. La... ¿Eh? Bueno, tenía una caries.
Y acepta... Ay, acepta tarjeta...
¿Quién?
Trinks.
No. Es como un pagaré. Usted tiene que... Pues yo llevo la tarjeta suya, la que dice Silvio Bayocco, con locutor nacional.
Sí, sí,
¿por qué
sí
le pone así?
No, yo no le pongo, está puesto así.
Ah, que el locutor...
Estoy afiliado yo a la SAL.
Ah,
y a la obra social.
No tiene contenso, le da la...
No, no, la ¿eh? SAL es la Sociedad SAL, Argentina con... de Locutores.
Ah, la SAL.
Un gremio que tiene 75 años de vida.
Ajá.
¿Eh? Que ha crecido con la historia de la radio en la Argentina.
Ah, que estaba Larrea y Soldán, ¿no?
Bueno, el carnet número uno...
Sí.
El carnet número uno le perteneció a Roberto Galán.
Uy, qué groso.
Fue fundador y no fue presidente, no llegó a ser presidente porque, bueno, porque no quiso. Porque qué él dijo gross. Que nunca estuvo capacitado para hacerlo.
¿Usted lo conoció a Roberto?
A Roberto no tuve el gusto, la verdad, pero vos...
No me importa en qué forma, ni cómo ni cuánto, pero
me quiero casar.
Qué lindo que...
Bueno, voy a retar... Va, no es una palabra que me guste, pero un tironcito de orejas a las señoras que fallaron hoy, un señor también falló. Teníamos citadas personas para tener...
Ah, no, molestaba eso.
Habituales, cuatro señoras y cuatro señores.
Sí. Le rompí el esquema del programa.
Un llamadito telefónico.
Tienes razón, Roberto.
No puedo...
Qué hijo de puta.
Bien. Perdí el tren, no sé, cualquier cosa. Pero
dicen, claro.
Hay muchas señoras, miles de Epa. Señoras y miles de señores. Y no exagero.
Bueno, no sé qué.
Que están esperando que los llamemos para ocupar a cada uno de los lugares. Uy, qué feo, lindo. Muy feo, triste, feo. De noche, solito.
Sí.
Lo del vasito de agua... que es
la dentadura que le pone Silvio adentro.
Sí. No sé, un ejemplo, un...
¿Por qué no se anota usted?
Sin no, no, yo no tengo por qué anotarme.
Cuando el hombre está solo...
Yo lo llevo, ¿eh?
No, no, usted quiere ir, usted.
Agua, guarda, ¿eh?
Usted como esos que llevan al cine al pibe para ver la película.
Bueno, no sé por qué estábamos, porque llegamos a... Bueno, lo de la Sociedad de Locutores. Roberto Galán,
sí.
El carnet de locutor número uno tiene. Tenía, ¿no?
Sí.
La mujer lo va a donar a la SAL en cualquier momento.
Qué bueno.
Estuvo hace poco. Y bueno, uno forma parte del gremio y también estoy afiliado a la obra social, por eso iba a lo de Trinks.
Ajá. Está bien.
Y yo se lo recomiendo a usted.
Sí, pero a mí me cobra. Esa es la diferencia. Vamos con la música.
Sí.